escucha el sótano, te va a encantar.
Si escucha el sótano,
y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga subir. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
He plies me with caresses, lustful, obscene. He enters my bed at night and takes from me that which is consecrated to my divine rank on Jesus Christ.
And what form does his incubus take?
Talk!
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta edición vamos a abordar y tratar, en mi opinión, una de las películas más impactantes que he podido ver en mi vida y en mi opinión, dentro de la historia del cine. Además, basada en una historia real, que yo creo que es uno de los casos de posesiones más polémicos de todos los tiempos. Y que creo que invita mucho, ¿no?, al estudio y a la reflexión de ciertos comportamientos, tanto a nivel humanos como de cualquier posición del Estado y, bueno, a todos los niveles, ¿no? La verdad es que los demonios, tanto la historia real como la película, ¿no?, los endemoniados, las endemoniadas de Loudoun y los demonios de Ken Russell, es una historia... Que yo creo que una persona con una cierta sensibilidad no puede quedar al margen, ¿no? Cosa que me ha pasado a mí y estoy convencido que también a la persona que está aquí al otro lado del micro, que es Carolina Corbillo, va a estar bastante de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Sí, sí, me parece uno de los fenómenos más interesantes. Bueno, o un tipo de fenómeno muy interesante que no se ha dado de manera aislada a lo largo de los siglos y que... desvela mucho del comportamiento del ser humano y la película, esta película en concreto, me parece fascinante. Me parece que aborda el tema de una manera novedosa, rompedora, transgresora, pero al mismo tiempo creo que esta ruptura, ¿no?, de todo estilo clásico ayuda mucho y contribuye mucho a mejorar la narración o pega mucho con el tipo de temática que se está tratando, que es una posesión que no existe, bueno, que realmente, claro, no, ahí no estaba el diablo, pero es un caso de histeria colectiva vivido por un grupo de monjas en un convento, monjas de clausura.
Pues es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que Ken Russell en esta obra hace o tiene un equilibrio en el sentido de tratar esta historia de una forma muy muy real y muy sincera, porque sí. Yo creo que si cualquiera que se haya metido un poco en este tema, o por ejemplo que haya leído la obra de Aldous Huxley, que si quieres ahora hablamos un poquito de ella, creo que está adaptada a la perfección, ¿no? Porque creo que sobre todo hay más libros, hay muchos estudios en torno a las endemoniadas de Loudoun, pero creo que el trabajo que hace Huxley es un trabajo muy correcto, aunque a veces tiene en partes más narrativas, casi noveladas, pero creo que es una creo que hay un estudio muy exhausto y yo diría casi que científico sobre el caso, y yo creo que Ken Russell lo coge, lo adapta muy bien, pero luego tiene esa aportación artística.
Sí, la dramatización.
Claro, que es espectacular, o sea, es una historia, casi una película que se pueda acercar casi al género de terror, sin ser terror, sí. Pero con una ambientación brutal, y yo creo que eso es lo importante que tiene esta historia y por lo que ha trascendido, ¿no? Porque aunque tú ya de por sí, o sea, si eres una persona que no estás acostumbrada al ensayo o a este tipo de historias con trasfondo, ya per se las imágenes te van a impactar, porque, o sea, a mí, por ejemplo, Ya solamente ver a esa monja con esa cabeza torcida en ese escenario blanco tan extraño es algo que me o sea, cualquier persona creo que le produce una sensación de casi de terror y de rechazo nada más verlo. Pero claro, luego lo que da más miedo es todo lo que hay detrás, ¿no? Porque en verdad da miedo es el ser humano, o sea, no es aquí un demonio, no un ser sobrenatural, sino aquí el mal está personificado en entidades y en personas, ¿verdad? Porque yo creo que las endemoniadas de Luduna, ahora hablamos un poco qué fue, es como una especie de sinergia malvada en el que en una misma ciudad pasó todo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que dice Aldous Huxley, ¿no? Desde los conflictos religiosos, la represión sexual, la represión política, las envidias entre las propias personas, todo, o sea, de repente
en los celos, las envidias, las pasiones, es como se generó el caldo de cultivo más adecuado para desatar esta histeria colectiva, que bueno, que culminó en la tortura y el asesinato y la condena de Grandier, que es el sacerdote al que se culpó de todas estas posesiones infernales.
Uf, qué fuerte. O sea, bueno, has estado leyendo bastante, ¿no? La obra de Huxley la leí hace tiempo, me impactó mucho. De hecho, creo que yo a la gente le recomendaría ver la película y luego abordar esta obra, porque creo que es súper interesante. Pero es que te quedas totalmente alucinado con el caso, ¿no? Porque es que es difícil hasta explicarlo en un programa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó aquí, ¿no? No sé si nos aventuramos. ¿Te animas un poco o te ayudo un poco? ¿Lo hacemos así a pachas?
A explicar un poco el caso en la película Loudoun, o... Yo no sé explicar, pronunciarlo muy bien, la verdad. Bueno, esto fue sucedió en el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII en Francia. Y bueno, un sacerdote que se llamaba, bueno, Urbain, vale, mi pronunciación en francés es mala. Urbain Grandier, vamos a llamar Grandier y ya está. Llegó a Loudoun y bueno, Esther era un sacerdote muy culto, muy por lo visto, por lo que se sabe de él, era muy culto, muy cultivado, y era un sacerdote que se saltaba las normas del celibato. Era un sacerdote lujurioso, por así decirlo. Entonces tuvo muchos casos de escándalos sexuales con la hija de... Creo que con la hija de... Bueno, esto sale también en la película. De hecho, es una de las primeras escenas que me parece muy potente. Es decir, me parece de una potencia abrumadora. Cuando ella le dice que está embarazada y él empieza a hablarle de la adoración del cuerpo, de la adoración de los sentidos y de cómo todo eso degenera en un feto asqueroso. Y es decir, me parece maravilloso. Pero bueno... Vuelvo al tema. Grandier también se dice o se cree, ¿vale?, que se enamoró de una mujer y que él mismo ofició la boda con ella. Fue cura, fue el sacerdote y el novio al mismo tiempo. Entonces vivía un poco en esa connivencia pecaminosa con esta mujer. Y bueno, se dieron una serie de circunstancias políticas. Estaba, bueno, el Luis XIII. Y entonces, debido a ciertas represiones que se estaban viviendo en la ciudad, conflictos con el... Que bueno, todo eso también aparece muy bien descrito en la película.
Claro, sí. A nivel histórico está muy bien reflejado, ¿verdad? En pequeñas escenas te lo explica todo. Yo creo que cualquier persona que desconozca un poco el tema de las guerras de religión, quién fue el cardenal Richelieu...
Bueno, estaban los protestantes, estaban expulsando a los hugonotes, a los protestantes, estaban viviendo una época de tensión muy, muy complicada. A nivel religioso, luego también a nivel de pandemia, enfermedad, es decir, también estaban viviendo una plaga de peste bubónica. Y bueno, se dio el caso de que una monja, Sor Juana de los Ángeles,
sí,
¿verdad? Sí, una monja,
la...
pues
Ursulina.
Me encanta Ursulina, el nombre. Ursulina, sí, Ursulina era un convento de monjas de clausura, pues que empezó a decir que había sido poseída por los demonios, empezó a extenderse de manera colectiva en todo el convento. Y fue acusado de todo esto el sacerdote, el padre Grandier. Y bueno, terminó con él quemado, torturado. Le intentaron hacer que confesara sus crímenes, que confesara que había sido el promotor de toda esa locura y que estaba pues eso, que tenía relación con el demonio. Y él siempre mantuvo su inocencia, no cedió a las torturas, lo cual me parece muy loco, si te paras a pensarlo, porque las torturas que infligía en esa época no eran para nada, bueno, terrible. Una tortura nunca es placentera, sí. Pero vamos, le rompieron las piernas, le quemaron, le hicieron... clavaron clavos en... porque la monja... Y que bueno, todo eso... Es que sale en la película, de verdad. Es maravilloso cómo está documentada la película. La monja, por lo visto, dijo que si se le pinchaba en la lengua, en los testículos y en no sé dónde más, que no iba a sangrar y que esas eran las marcas del diablo. Y de hecho lo hicieron. Y entonces es un caso... Hombre, ha habido otros casos de histeria colectiva en la historia. Bueno, las brujas de Salem es, yo creo que es otro de los más conocidos.
En Madrid tenemos uno muy famoso también.
¿Cuál?
No me acuerdo la del... Mira, no me lo he preparado, ¿vale? Pero en Madrid, en una iglesia, además de hecho está la iglesia todavía en pie, ¿vale? O sea, sigue funcionando, uh-huh. Es un monasterio de clausura, que se puede ver la parroquia. Existió un caso de historia colectiva también de posesión, además muy relacionado con esto, ¿vale? Un poco mezclado con la represión, la historia colectiva, bastante bastante curioso. De hecho, si me dejas un segundo y te pones a hablar, te lo busco, vale. Y te lo complemento, porque vale, es un caso que a mí me dejó también muy impactado. Sí, sí. Y de hecho es una de mis visitas que quiero hacer, ¿sabes? Porque todavía sí. no lo he visto.
Ah, fíjate.
¿Sabes? Pero lo tengo apuntado. ¿Eh? Sí, sí.
Pues bueno, yo tenía algunos casos también apuntados por aquí, como la epidemia de baile de 1518.
Maravilloso eso. Que además la película de Danzal, Danzal Malditos, está inspirada. No sé si lo sabía. Sí,
no,
sí, sí.
No lo sabía.
Muy, 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 muy fuerte, sí.
Pues fue en Estrasburgo, en Alsacia, bueno, que por aquel entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico, y bueno, se llama coreomanía, claro, coreo es danza, y bueno, y manía, locura, entonces tiene todo el sentido que sea coreomanía. Entonces empezaron a bailar, hombre, creo que coincidió con una hambruna, ¿vale? Siempre que hay este tipo de casos de histeria colectiva, de... siempre coincide con momentos complicados a nivel de o de hambrunas o de conflictos políticos, o siempre hay una especie de estrés exterior muy potente. Y entonces empezaron a bailar como 200 personas sin parar, y bueno, y este baile les llevó a muchos de ellos, les llevó a la muerte, porque es que no podían parar. Y
impactante, ¿eh? Uh-huh. Madre mía.
Sí, sí, es decir, los médicos, los doctores, pues bueno, por aquel entonces recetaban sangrías y cosas así, ¿no? Pues, bueno, que esto en los demonios también se ve cómo están ahí sangrando a una pobre mujer que tiene la peste.
Es una de las escenas súper impactantes con el cocodrilo, sí. ¿Eh? Con
el cocodrilo, tío, que luego el tío se defiende ahí con el cocodrilo del padre de la chica a la que ha dejado embarazada. Pues en este caso de coreomanía, ¿vale? Los médicos recetaron... Bueno, yo creo que no sabría ni qué hacer ni qué decir. Prescribieron que bailaran más, es decir, que bailaran hasta desahogarse, y entonces pusieron músicos, construyeron como, no sé, plataformas de baile, ¿sabes? Es decir, hicieron, intentaron solucionarlo de esa manera, pero bueno, al final acabó en algún punto, pero no se sabe tampoco ni por qué empezó exactamente ni por qué acabó. Porque, claro, yo aquí creo que para saber o dilucidar las causas, pues muchas veces hay que conocer las historias personales. Y en el caso de los demonios, por ejemplo, sí que se nos muestra la chispa, ¿no? De toda la locura, que es el enamoramiento que tiene la madre superiora con el sacerdote. Pero en este caso de la epidemia de baile, pues tampoco se sabe muy bien las circunstancias personales o qué pudo prender la chispa o qué no. Estaba pensando en Las Brujas de Salem. ¿Has visto la película? Bueno, El Crisol.
No, no la he visto. Mira, esa me gustaría un día abordarla. Mira, pues, si ya la apuntamos porque es un tema que también me interesa.
Yo creo que estaría muy interesante porque realmente hay, bueno, dado el caso, ¿sabes? Hay muchos paralelismos también y es muy interesante sobre todo la evolución del personaje de John Proctor. E incluso la comparación con el padre Grandier en este caso, aunque claro, John Proctor no tiene nada que ver. John Proctor es un ciudadano que está ahí en Salem, un granjero, ¿sabes? Que tiene en un momento un desliz con Abigail, con una de las una chica que la había adoptado junto a su mujer porque se había quedado huérfana, tal, entonces tiene un desliz con ella, él la rechaza y el rechazo causa en ella un principio de histeria que termina contagiando a todas las chicas del pueblo, a gran parte de las chicas del pueblo. Entonces está muy bien porque en esta película o en esta historia que nos ofrece Arthur Miller, que lo hizo en la época del macartismo para criticar todo lo que se estaba viviendo en ese momento, pues se nos muestra como, pues eso, esa chispa, ¿no?, de descontento, de una situación personal adversa que no se puede gestionar, es la que termina causando la sangría.
Sí, sí, bueno, es que me estás alucinando, me estás dejando alucinar, me encanta, ¿no? Es un tema que, mira, que me gustaría hablar de ello, solamente punto y aparte, la iglesia es la de San Plácido, además la tienes a la en Malasaña, creo que es la calle del Pez. O sea, cuidadito, sí, que seguro que has pasado un montón de veces por ahí, ¿sabes? Sí, pues además fueron más de una veintena de novicias y como siempre pasa un poco igual. Estaba mezclado un poco también el tema del protestantismo con también un cura que por lo visto forzó a varias de estas novicias y todo esto creó un poco todo este ambiente de posesión, que ese es el tema que yo quería decir, que a mí me parece muy interesante, a mí que me suele interesar bastante el tema del misterio y sobre todo el de otros mundos y yo creo que en todos los casos, en general, incluso hasta la propia magia, que sabes que también me interesa mucho, y existe un componente psicológico y muy importante, ¿no? O sea, yo creo que normalmente los casos sobrenaturales derivan de procesos de estrés, de dramas, conflicto, por ejemplo el poltergeist, ¿no? Un caso muy obvio, el poltergeist siempre está asociado a una persona y que normalmente suele ha sufrido algún tipo de estrés importante, ¿no? Ya sea pues una violación, una agresión, etcétera, etcétera, y eso se ve reflejado, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, siempre el componente esotérico y sobrenatural siempre había una especie de como de conexión entre la psique con una parte de nuestra mente que todavía yo creo que no está bien explorada o desconocemos, ¿no? Que puede ser incluso el más allá, ¿no? Lo que pasa, claro, debería explorar de una forma más más científica, ¿no? Quizás, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante porque normalmente en los casos de posesiones pasa también igual, ¿no? O sea, creo que lo has reflejado muy bien, que siempre que hay algún tipo de crisis es cuando surgen este tipo de problemas. Es como si nuestra mente funcionase a unas revoluciones tan altas, ¿no? Estuviese tan excitada que hiciese este tipo de o que de repente la reacción fuese todo este tipo de sucesos, ¿no? Además, claro, es muy interesante lo que indicas porque justo en los momentos más dramáticos, ¿no? Por ejemplo, un momento de una peste, un momento de guerras, de represión, es todavía yo creo que más elevado, ¿no? Y por eso justamente quizás esa es la explicación, que en esos momentos es cuando todavía hay esos componentes de histerias colectivas, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Yo creo que es un tema que a mí me gusta mucho el tema esotérico, pero siempre he planteado un poco desde este punto de vista, ¿no? Yo creo que, esto es mi opinión, ¿eh? Esto es un poco para mojarme yo, pero creo que es donde puede estar más la clave, ¿no? Y es que es fascinante, ¿verdad?
Sí, no, desde luego coincido completamente contigo A mí me ha parecido siempre fascinante eso, ver los diferentes paralelismos en diferentes grados también que se dan de esto, porque claro, este es el ejemplo extremo, pero bueno, luego también estas histerias colectivas en ambientes religiosos, también vemos cómo hay países enteros afectados por histerias colectivas, por o controlados, todas las dinámicas de control de masas tienen mucho que ver con esta capacidad de determinados sujetos, ¿no?, de inculcar o de manipular esta parte de la psique humana, ¿no?, que sí que busca respuesta muchas veces en bueno, generalmente, o lo que pienso yo, no es en la idea de mal absoluto. Claro. Porque aquí lo que es interesante, o bueno, lo que a mí se me plantea, ¿vale?, es, vale, esta gente, por ejemplo, el Loudon, están viviendo pues una época muy difícil, sobre todo espoleada por el tema de la peste. Las monjas están encerradas en un convento y bueno, eso pues es caldo de cultivo. De hecho, está genial que el convento que se ve en la película parece un asilo, parece un loquero, eso, un hospital psiquiátrico. Y me parece que se consiguen, gracias a ese detalle, se consiguen imágenes muy potentes. Pero pues eso, todo confluye aquí y muchas veces yo creo que esta histeria colectiva, de una forma inconsciente, atiende a una necesidad de controlar lo que no se puede controlar, lo que ya excede a todas nuestras fuerzas y nuestras capacidades humanas. ¿Cómo se va a controlar la peste? ¿Cómo se va a controlar, bueno, en el caso de la monja, ¿no?, este amor desbordado que siente por el padre Grandier, que es que incluso la lleva a imaginar que él mismo es el Redentor, que está ahí en la cruz y que viene a salvarla? Entonces, en estos casos yo creo que esa respuesta, ¿no?, tan bueno, que también es, ¿no?, por toda esta gente, de los sacerdotes, estos locos que tiene alrededor, ¿no?, que la torturan y la hacen de todo. Pero muchas veces es más fácil, pese a que es complicado también, ¿vale?, pero es como más fácil decir o pensar, vale, no, si es que estoy así, o estoy viviendo todo esto, o todo esto es culpa del demonio. Porque hay una solución directa, o una solución que se cree que es directa, que es, vale, viene el exorcista, hace exorcismos, matamos a no sé quién, matamos a no sé cuántos y esto lo arreglamos. Y bueno, es un resultado que visto y analizado a través de la historia nos parece muy loco, pero si atendemos a esta causa, ¿no?
Tiene su sentido, o sea, yo estoy de acuerdo contigo.
Claro. Tiene su sentido, no lo defiendo, es una locura y es el triunfo de la sinrazón y es una manera mágica y absurda de solucionar un problema. Pero creo que parte de la explicación puede ser en esa necesidad de control absoluto que tenemos, ¿no?
De hecho, si nos ponemos con estos casos, si te das cuenta, dentro de la historia de la humanidad y las civilizaciones, lo que siempre se ha hecho es intentar hacer sacrificios, ¿no?, ofrendas, ¿no?
Sí, que claro.
De cierta manera es lo mismo, es un poco, no sé...
Chivos expiatorios, es claro. Decir, los chivos expiatorios, el chivo expiatorio existía, es decir, había un día en... Es, vale, bueno, ahora no me acuerdo, pero estuve leyendo bastante sobre el tema, es decir, había un día en que se cogía un chivo y se le hacía de todo y se le echaba, ¿sabes?, de la ciudad. Y eso, vamos, que era verdad. Entonces, el concepto de chivo expiatorio es una cosa que la tenemos, yo creo que desde que tenemos conciencia de nosotros mismos.
Sí, la verdad es que, joder, la naturaleza humana es impresionante y aterradora, ¿no? Cómo somos capaces de intentar solucionar un problema. Que además me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Porque yo, es verdad que tampoco estoy de acuerdo, sí. Pero sí que lo entiendo, ¿no? Pues en las mentes de estas gentes, que es que a lo mejor es la única vía, o sea, cuando ya todo falla y no hay nada plausible con lo que pueda solucionar una peste o un tipo de problemas de esta índole, lo único que te puedes aferrar es a lo irracional, ¿sabes? Es casi a tu credo, a algo que no es tangible, ¿no?
Sí, a lo irracional, que luego, y todo esto, lo que no es tangible, ¿sabes?, se suele personificar en alguien. Es decir, claro. Se suele personificar siempre todo este mal, ¿no? Desatado, este concepto de no es que es el mal absoluto que está entre nosotros, al final se pone en una persona y esa persona se lleva a la pira, se sacrifica o se... Bueno, y esto pasa a nivel metafórico en otras muchas esferas, por supuesto.
Sí, sí, y se sigue haciendo ahora. O sea, ahora ya, a lo mejor nuestra civilización no se mata a la gente, pero...
No se mata, pero dinámicas, yo qué sé,
dinámicas
tóxicas en familia, en redes sociales. Y bueno, en redes sociales es que es el mejor ejemplo de esto.
Es una purga digital, ¿no?
Sí.
Básicamente lo que están haciendo es muy interesante lo que comentas. Sí. Es que esta película es muy actual, o sea, ahora mismo puedes cualquier persona que se entre en ella pues va a haber reflejado muchos conflictos o cuestiones que están muy muy latentes, ¿no? En el mundo de ahí. Por eso yo creo que también esta cinta fue tan polémica y censurada, porque iba al fondo de la cuestión.
Sí.
Haber hecho una adaptación de Los Endemoniados de Loudoun más sencillo hubiese sido traer más componentes sobrenaturales. Oye, que hubo cosas muy muy raras, o sea, que este nivel de histeria, las novicias se retorcían, dicen que alguna llegó hasta a levitar, o sea, cosas realmente sorprendentes, o sea, un momento ya de vamos, que sí que parecía que están realmente poseídas.
Sí.
Y es verdad que lo fácil hubiese sido que un director hubiese tirado por ese tipo de recursos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que hace Ken Russell es ser más sincero, ¿no? O sea, sí que es verdad que juega con el terror, porque es verdad que yo creo que a nivel narrativo el terror está ahí, o sea, parece una cinta de terror, además muy de los años 70.
Sí.
Pero no es gratuita, ¿no? O sea, no te dan nada simplemente para crear la sorpresa, ¿no? O el susto, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de esta obra, ¿verdad?
Sí, de hecho todo lo macabro, todo lo escabroso tiene un sentido estético aquí, y a mí eso es lo que me gusta, que no es en absoluto gratuito. Bueno, he tenido la oportunidad de verla, porque yo esta película la he visto dos veces, ¿vale? Una de ellas, es que no sé si estaba en película censurada.
Sí.
Y la segunda vez, que fue, bueno, para preparar el programa, para tenerla más reciente, pues tío, he visto la parte no censurada. Que bueno, que aún así, por lo visto, la película sin censura no ha salido a la luz todavía. Pero yo he visto que a lo mejor también la has visto tú, la parte censurada en la que quitan a la estatua de Jesucristo, la bajan y empiezan a restregarse contra ella.
Sí, eso es.
Ah, vale.
Porque
yo esto es la primera vez, te lo juro, que no lo vi, que estaba cortada esa escena. Además, se nota como que, no sé, como que tiene peor calidad o como que fue una cosa que se recuperó posteriormente, ¿sabes? Y...
Bueno, es que esta cinta se las trae, o sea, de hecho, hay países en los que no se ha llegado a estrenar, ¿eh? O sea, es una cinta, esto creó un revuelo, pero muy fuerte.
Sí, sí.
O sea, yo creo que es una de las películas más malditas, ¿eh? Así un poco de la historia contemporánea del cine, posiblemente, ¿eh? O sea,
sí.
Aquí Ken Russell, pues podía haber acabado perfectamente como Grandier, ¿eh? Y haber sido quemado en la hoguera.
Sí, la verdad es que sí.
Esta cinta, ¿eh?
Sí, sí. No, pero claro, a mí me encanta mucho este contraste, ¿no? De escenas estrambóticas, de hay cierto surrealismo o este expresionismo que hay con diálogos, a ver, diálogos muy buenos. Es decir, diálogos, todo el discurso que tiene el padre Grandier es muy interesante, y es leído por ahí como que son escenas así como escabrosas sin mucha conexión y...
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea,
yo tampoco.
Yo creo que todo tiene un sentido, ¿sabes? Y si acaso no lo tiene, la parte que no tiene sentido yo creo que es un poco producto de la censura que tuvo y de los cortes que le metieron mano, ¿sabes? Pero yo veo una lógica tremenda.
Claro, hay un discurso también sobre el sinsentido, ¿sabes? Pero yo creo que todo está integrado en una narración muy medida y muy cuidada. Está muy bien escrita esta película. Porque si te das cuenta, hay un punto en el que cuando toda la locura empieza a desarrollarse, vemos que el padre Grandier finalmente descubre el amor, porque al principio se nos presenta como pues un sacerdote pervertido.
Cambia mucho el personaje, práctica, ¿eh? Porque luego empatizas con él mucho, ¿eh? Al principio es un gilipollas, o sea, ¿no? Cabrón.
Sí. O sea, está ahí por ahí gritando a la gente, tiene ahí, es como muy carismático, ¿no? Se gana al público enseguida, las monjas están locas por él, deja embarazada Creo que es la hija del gobernador, ahora, es decir, sí. No estoy segura 100%, la deja embarazada y ¿sabes? La chica, bueno, es llorando.
Creo que es el fiscal del rey, bueno, como el encargado, sí.
Tiene una postura muy cínica ante la vida, una postura muy cínica también, yo creo que ante Dios, ¿no? Y justifica constantemente todas sus acciones con... en un momento dice algo así como, no, es que yo me quiero poner en contra de todo, riqueza, poder, mujeres... Porque hay un sacerdote que le está diciendo por qué, claro, por qué hace todas esas cosas. Y dice, no, pues quiero ponerme en contra de todo esto para poder ponerme en contacto con Dios o algo así, ¿sabes? Para que lo único que me quede sea Dios. Entonces luego se ve una evolución de toda esta postura cínica, un poco descreída, porque al principio lo que parece es que es un cura que realmente... no creo mucho en Dios, ¿sabes? Aunque él tenga sus planteamientos, es lo que parece que...
Yo creo que ahí das en la llaga. O sea, yo creo que él empieza siendo una persona muy, un intelectual muy subversivo contra el sistema y contra el poder establecido.
Sí.
De hecho, yo creo que su forma de subvertirse, creo que incluso va evolucionando por ahí, acercarse a un cristianismo más primitivo. Pero en ese momento tiene una reacción contra el poder. Y lo que hace es un comportamiento de vida que en esta época pues estaba censado, ¿no? Es una persona, es un libertino,
disoluto,
un disoluto, claro, un cínico. Lo que pasa es que se ve una evolución. De hecho, creo que hay una parte de la película que él mismo lo dice. No sé quién se lo confiesa, pero cuando está siendo juzgado, él llega a reconocer, es decir, si yo es que es cierto que yo al principio de mi vida he sido un cínico y he cometido actos que han podido ser deplorables, porque es verdad que el hombre tiene unos comportamientos, sobre todo con las mujeres, que dices, bueno, pues tampoco es que sean muy éticos, no digo a nivel del sistema, sino un poco a nivel de casi empático, ¿no? Con las personas, que yo creo que ahí es un poco cabrón, o sea, voy a decirlo así de esa forma coloquial.
Sí.
Pero él de verdad que lo reconoce, tiene una evolución y de hecho lo que hace luego justo es lo contrario, se convierte en una persona muy empática y de hecho ve el peligro que tiene el pueblo de Ludú, ¿no? Porque se ve que, obviamente que lo que está pasando ahí es que Richelieu, ¿no? Lo que quiere hacer es un estado absolutista y centralizado, ¿no?
En que
todo venga de mano de la Orden de París, que acaben con cualquier tipo de disidencia, tanto política como religiosa, y es el único que lo ve. Uh-huh. Y dice, pues
claro, ya. El intento de destrucción de las murallas de la ciudad y lo que él le dice a las masas es que necesita mantener esas murallas para mantener cierta independencia y el primero que sale a defender a los ciudadanos. Él, bueno, y sobre todo al principio, pese a esta, bueno, a este comportamiento no disoluto de tío ahí que se folla todo lo que se mueve, ¿vale? Por expresarme de una manera coloquial también.
Estamos en el sótano, ¿eh?
Estamos en el sótano.
Podemos hablar tranquilamente.
Que se folla todo lo... No, pues él también se enfrenta... Desde el principio se nos muestra como un intelectual. Desde el principio, cuando la peste está asolando la ciudad... se le ve enseguida en contraposición a estos doctores locos que estaban metiéndole una avispa a la mujer, que bueno, que la estaban como haciendo sangrías y...
Somos sádicos,
a la mujer que se está muriendo.
Están disfrutando, final, ¿verdad? Con el dolor. O sea, es terrible. O sea, qué miedo de... Sí. Madre mía.
El total... Bueno, y al final estos doctores no tienen también tienen su importancia en toda la condena de Grandier. Pero... ya se le ve como una persona culta, una persona que no cede a supersticiones, una persona que desempeña bien su trabajo de defensa, ¿no? De esa ciudad o de... A ver, es un tío también, ¿no? Con mucha capacidad, con un discurso muy bello, es decir, es un hombre que mueve al pueblo, que mueve a las gentes, que tiene a todas enamoradas de él, porque bueno, la escena de las confesiones es muy graciosa, cuando van todas las mujeres del pueblo a confesarse varias veces, aunque no hayan hecho nada, solo para verle. Entonces tiene un carisma impresionante, pero a mí el punto más interesante, porque esto se podía haber, no sé, quedado así, ¿vale? Pues sí, un tío así como en contra de todo, tal. Pero el punto más interesante es que hay un punto en que sí que conecta con Dios. Con Dios, con la divinidad o con esa armonía, ¿no? Absoluta que parecía que él no podía alcanzar en un principio. Cuando se enamora De hecho, de la hija de la mujer que muere a causa de la peste, que es a la que le da la extrema unción final y tal.
Si quieres, incluso, de hecho, si te das cuenta, él sí que alcanza esa divinidad y yo creo que se hace una persona como más pura. Sí. Y de hecho yo creo que él, lo que estabas tú diciendo al principio de por qué acepta que tengas ese tipo de tortura, yo creo que él ha aceptado a tal punto, ¿no?, ese nivel tan elevado de acercarse a Dios, que sabe que incluso eso que está sufriendo es una forma de santificarse, o sea, se hace un santo al final, ¿sabes?
Sí.
Y yo creo que por eso él es capaz de soportarlo, todo el dolor, ¿no?
Sí.
Porque paradójicamente, ¿no?, el personaje que más podía haber sido contrario, reaccionario a la religión en ese lugar era en un principio era Urban Grandier, ¿no? El único cristiano de verdad que hay ahí es Grandier, ¿verdad? Es muy paradójico,
que
pero
tiene una armonía espiritual verdadera es él. Y bueno, al final el discurso este final, el que dice lo de que el demonio está hablando, el demonio está aquí, bueno, que se refiere, claro, a todos los que le están rodeando, me parece increíble. Y sí, esta forma de soportar la tortura al final es demuestra esa conexión que tiene con, bueno, con la divinidad. Vamos a hablar de la divinidad, porque bueno, yo personalmente, a ver, no creo en Dios, ¿no? Pero sí que me interesa mucho ese tema del contacto, bueno, el contacto con la divinidad o la reflexión sobre las religiones. Entonces, al final sí que está y ha alcanzado esa divinidad o esa comprensión mayor de las cosas a través del amor, de un amor terrenal, pero es decir, de un sentimiento de amor puro. Y eso también me parece muy interesante. Muy, muy interesante. Sí, y lo que tú comentas de que al final es el verdadero cristiano o el único cristiano que queda en la ciudad, cuando todo está eso, por un lado están las monjas aquí histéricas, por otro lado todos estos, bueno, sacerdotes y figuras políticas, ¿no?, con sus intereses y luego está el pueblo, que claro, que al final están totalmente entregados también a este ansia de sangre y de, bueno, y de chivos expiatorios, porque al final también va de eso la película. Me fascina la evolución del padre Grandier, que de verdad, quien diga que esta película eso, que es como una colección de escenas así estrambóticas sin mucho sentido, me parece que se está perdiendo la evolución que tiene él. Y de hecho, hacia la mitad de la película, cuando se desata toda la histeria de las monjas, me encanta mucho, me gusta el contraste entre estas escenas de locura y las escenas en las que se le ve a Grandier enamorado de ay, es que no me acuerdo cómo se llama la mujer de la que está enamorado. Bueno, enamorado de su esposa, de la mujer con la que se ha casado de forma secreta. Y pecaminosa, pero claro, ellos encuentran ahí una unión profunda. Pues todas estas escenas de él, ¿vale?, que reflejan calma, que reflejan que él está conectado o que ha encontrado cierta armonía, que incluso habla de la ciudad, ¿no?, y de lo que le importa la ciudad, proteger ese patrimonio a las personas de esta ciudad, en contraste con esta locura de... Me parece muy inteligente y muy ácido cómo está montado, cómo están distribuidas estas secuencias.
Es que, de hecho, yo, ojo, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Creo que las personas que analicen la película desde este punto de vista, creo que se están perdiendo una gran parte de la obra, porque yo, de hecho, tengo la sensación de cuando estoy viendo Los demonios, y creo que me pasa igual, en el que en un momento dado que ya casi hasta obvio esas escenas tan impactantes, que es verdad que a nivel estético me fascinan, me impresionan mucho, pero no sé si te pasa a ti que llega un momento dado que dices, yo no quiero saber más de esto, o sea, me está interesando tanto la historia de este Grandier, ¿no?, y de su evolución como personaje, en que lo otro, pues bueno, está ahí porque es obvio que tiene que estar ahí, porque los hechos fueron así tal y como son, pero no es lo más importante, y yo creo que eso es lo bueno que hace Ken Russell. La verdad es que, hombre, pues si hay alguna persona que haya tenido esa sensación, es respetable, ¿no? Todo el mundo, pues, tiene derecho a opinar, ¿no? Y hay veces que con la película no conectas, pero sí es verdad que creo que la experiencia de los demonios creo que no está siendo completa si no te lo estás tomando de esa forma, o sea, porque no es una película solamente estética, ni es una película como se hizo, que se la denominó, bueno, fue terrible, ¿no? Se la denominó como película X, como calificativo X.
Oh, madre mía.
De hecho, tampoco la vi una película erótica, porque yo he visto cine
no,
erótico.
No, en absoluto, es una película erótica. No,
claro. O sea, por sí, porque se vean pechos y se vean pues cosas lascivas, para mí, para nada. Yo he visto mucho cine erótico y es otra forma de narrar, ¿no?
Está mostrada de una forma enfermiza. Y eso también, en eso me parece muy valiente Ken Russell. Porque muchas veces no lo fácil es decir, bueno, sí, joder, aquí, cuando se metían tetas para que la gente, pues, yo qué sé, como, bueno, en Bolero, vale, vamos, que lo hicimos el otro día, hablamos el otro día de Bolero. Pues sí, bueno, es muy bonito y muy estético todo, ¿no? Y a ella se la ve desnuda y es todo como al final, ¿no? Buscando un poco el, joder, pues mira, vamos aquí a atraer a cierto público y vamos a despertar, ¿no? Cierta excitación en el público. Pero es que aquí es que es lo contrario, es decir, es absolutamente lo contrario, tío, la monja masturbándose
a y cruzo, otra se no folla directamente, se frota con el pene del Cristo, ¿sabes?
Que es sí, un bueno, poco... se restregan encima de Cristo, es decir, yo creo que no hay ninguna escena que erótica, es que no hay ninguna escena que digas, o todas esas caras raras, tío, que ponen, que son como es el colmo de lo enfermizo, tío. Es
con las lenguas, ¿te acuerdas? Sí, es que esa escena bueno, que hay como...
Pues,
que
la escena como... de las lenguas es maravillosa. Ahora queda un poquito cómica, pero ostras, ¿eh?
Bueno, es que te imagínate la experiencia de ver esta película en 1971, ¿eh? Es que hay que ponerlo en contexto. Cuando surge esta cinta, ¿no? Qué mala que ha habido más adaptaciones. Yo he visto hasta una ópera, no sé si tú la has visto. Hay una ópera alemana, sí. Ahora tienes en YouTube si quieres, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
pues
sí, o sea,
ahí.
¿Sabes? Pero es verdad que a mí en general me quedo con esta de Ken Russell, ¿no? A mí es la que más me gusta de todo lo que se ha tratado, ¿no? Pero es que, sí, es que es eso, ¿no? O sea, no sé, bueno, la verdad es que es un poco ir a lo simple, ¿no? De decir, bueno, sí, ¿esto por qué es sexual? Porque salen tetas. Es que básicamente parece un análisis de un niño, ¿sabes? De decir, joder.
Sí, desde luego que sí.
No sé, ¿sabes? Yo para ver algo erótico me pongo otra cosa, ¿no? No me da por masturbarme viéndome los demonios. De hecho, pensaría...
Por ejemplo, de todo tipo también, ¿eh?
Sí. Yo diría algo, tengo en la cabeza si me pongo aquí a masturbarme viendo esto, ¿no? Hombre, a ver, si eres un adolescente que te da igual 8 que 80, bueno, a una cierta edad puede ser más complicado, ¿no? Pero sí, yo es que estoy...
Yo creo que, es decir, el grado de... No sé... de distorsión mental que hay que tener para poder masturbarse con eso me parece preocupante. Bueno, mientras sea masturbarse y no matar gente, pues mejor eso, ¿no? Que matar gente, pero...
Es una vía de escape también, ¿no?
Es una vía de escape. Sí, sí. Y bueno, la libertad humana onanista tampoco se puede coartar, siempre que no daña a los demás, por supuesto, pero, ostras, me... Pero eso, que X... para cuatro necrófilos que haya por ahí, ¿sabes? O enfermos mentales que anden sueltos. Porque realmente es una cosa muy... Oye, aparte la estética dentro de este caos, ¿no? Que bueno, que en Russell tiende a estos excesos, tiene composiciones absolutamente maravillosas. Tiene composiciones cuando llega el exorcista, que bueno, que también es un personaje... interesante, ¿no? Este exorcista que parece que lo único que necesita, ¿no? Es reafirmarse en su idea de que existe el demonio, de que el demonio está ahí y que parece una rockstar muchas veces.
Es que yo a veces creo que está haciendo una performance, de hecho me recuerda...
Es como una performance absoluta.
A mí me recuerda a estos luego estos predicadores, ¿no? Que hubo sobre todo en el Nuevo Continente, ¿no? Que aparecían, ¿no? Es un poco una traslación de este tipo de personajes, porque este padre Barre, yo creo en un momento dado que él yo no sé, o sea, él yo creo que empieza sabiendo que esto es un caso de histeria, pero al final se acaba metiendo en el papel, que yo creo que es que al final él le pasa un poco como a las monjas, que se acaba entrando en conexión y acaba creyendo que hay un exorcismo y que él está haciendo algo casi como luminoso, ¿no? En su mente, ¿no? Bueno, cada vez que aparece en escena es que te quedas alucinado. Bueno, hay que encomiar el trabajo de todos los actores aquí, ¿eh? Porque yo creo que la película funciona muy bien a nivel estético, pero es que, claro, aquí Oliver Reed y compañía son, uff, o sea, es que
la
hacen
monja
un trabajo...
de Vanessa Redgrave es brutal. Es decir, esa mujer es que tiene, de verdad, borda el personaje. porque al principio, cuando están todas las monjas viendo a Grandier, porque todas están enamoradas de él, es como una figura sexual, y llega ella a imponer orden, que simplemente da una palmada, ¿sabes? Y todo el tono de voz que tiene, cómo las habla, ¿sabes? Que no recurre al grito en ningún momento para demostrar que tiene poder, ¿no? Y me parece un personaje maravillosamente interpretado por Vanessa Redgrave.
Una actriz también de la... Bueno, es que aquí todos los que salen, o sea, son gente de... Bueno, de una calidad excelsa. Me hace mucha gracia viendo la persona que citabas, que es la con la que se enamora el padre Grandier, que es Madeleine. Me gusta mucho, me hace mucha gracia porque es la madre de Bridget Jones, tío, verla aquí de joven. No sé si te diste cuenta.
No.
Sí, pues es ella, ¿no? Y verla aquí, joder, pero es que de todos modos esto es muy de la escuela británica, ¿no? De esta grandísima escuela de actores, muy, todos muy conectados también muchas veces con el teatro, ¿no? Que parece que...
Sí.
No sé, le da como un punto, en mi opinión, muchas veces más a los ingleses, ¿no? Pero yo creo que los británicos respetan mucho el teatro, ¿no? O sea, lo tienen muy interiorizado.
Sí, lo tienen muy integrado.
Y creo que hace que todavía, ¿no?, sigan existiendo estos actores que se comen en la pantalla. Sí. Y aquí se ve muy bien reflejado. O sea, aquí esto es muy británico en el buen sentido, ¿verdad? Porque es que es, podría ser una obra de teatro más. De hecho, creo que... incluso juraría que la primera adaptación que se hizo sobre la obra de Huxley fue una obra de teatro, o sea que se nota mucho ese componente, ¿sabes?
Sí, el componente teatral está ahí, desde luego, sin descuidar en ningún momento el cinematográfico, porque esto es cine puro, ¿sabes? Pero sí que hay ciertos elementos en diálogos o en las formas de presentar a los personajes que son teatrales, tienen ecos teatrales y... A mí personalmente es que el teatro me encanta, entonces me gusta mucho ver eso. Luego también otro punto interesante de la película me parece que, bueno, aparte de las composiciones que estaba comentando, que algunas me parecen brillantísimas, es la intervención final de Luis XIII. Cuando, es decir, cuando se mete... Están ahí como todos las monjas poseídas con el exorcista por ahí, y de repente llega él y les da como una cajita de oro que supuestamente está llena, que tiene algo en su interior, ¿no?, que puede purificarles y exorcizar a los demonios. Y entonces el exorcista coge esta cajita y de repente, ¿no?, parece que todo el mundo se ha curado o que han conseguido liberarse de esos demonios, y lo que hace el rey es abrir la caja y mostrarles que no tenía nada.
Es increíble, ¿sabes? O sea,
es un momento que es ahí, realmente es un momento que no aporta mucho a la trama, porque joder, al final la trama sigue su camino, ¿sabes? De no importa lo que se haya demostrado, de que se ha abierto la caja y no hay nada y vuelven a estar poseídas, ¿sabes? Se ha demostrado realmente la mentira y el artefacto que se ha generado ahí, y el artefacto mágico, quiero decir, o pseudo mágico. Y bueno, la trama sigue su curso. Es como una escena que a mí personalmente, a ver, a mí me gusta, pero me pareció un poco, me descolocó un poco, ¿sabes?
O además como entra encima, ¿no? Con esa todo muy ostentoso, ¿no? Con esa entrada tan, dices que es que parece casi como de otro mundo. A mí me recuerda mucho a Terry Gilliam, un poco ahí como todo como muy excesivo. Pero yo creo que es un poco una forma de incidir en que esto puede ser un caso de histeria colectiva o algo. Entiendo que tiene que ir por ahí un poco el mensaje, ¿no? Pero sí es verdad que es bastante descolocante. De hecho, yo creo que está metido con esa intención.
Sí, con esa intención.
Sí, yo creo que lo que intenta ahí es descolocarte, que te quedes... Bueno, de todos modos, cada vez que aparece el rey es... Joder, ¿por qué? ¿Qué me dices de la escena en la que se dedica a cazar protestantes? Vestido de pájaros.
De cuervos, ¿no?
Y yo al principio digo, los está matando de verdad. No sé si te pasa, tío, ¿no? Porque me quedé como diciendo, ¿pero esto es verdad? O sea, es que esta película tiene tantas escenas que dices, ¿pero qué cojones estoy viendo? A mí, de hecho, una de las que más me impacta, fíjate que no es la más así... Pero me da muy mal rollo es la de cuando están quemando a Grandier y está esta chica con su bebé enseñándoselo ahí.
Ah, ¿sabes? Ya. Sí, estoy muy preocupado.
¿Eh?
Sí.
Madre mía.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho cómo está conectado también el principio un poco con el final. En el sentido, reflejando el concepto de performance, ¿vale? Porque todo empieza con una performance del rey, que bailando y ahí con el rollo del sol y tal, que me parece lo más curiosa. O yo no sé si...
es que no crees que puede ser que la mensaje... El mensaje de esta vida... No, perdóname, que te he cortado yo, ¿eh? O sea,
vale.
Me di un flagelazo, como hace la monja. es que también, ¿no crees que un mensaje que te puede transmitir el director es que de verdad que te dice al final que la vida es una performance? Es todo un artificio, ¿no? O
sea, sí, que es un artificio, una performance, algo... Sí, porque eso está conectado para mí. Es decir, yo veo la conexión ahí, que igual... Ken Russell se levanta de la tumba y me dice no. Pero cuando al final la monja, Sor Juana de los Ángeles, ya Grandier ha sido quemado, ha sido asesinado y se acerca a ella, no me acuerdo el nombre del personaje tampoco. Se acerca a ella, se acerca un personaje a ella, creo que es un sacerdote.
Sí, yo creo que es el...
Al final, ¿verdad?
Sí, sí.
Se acerca.
Sí,
Y no, perdón, y le dice algo así como que el exorcista se ha ido a otro caso de otra posesión en no sé dónde y que toda esa atención que ella había acaparado pues ya no la va a tener. Entonces ella se ve como que está defraudada, ¿sabes? Como que realmente... todas sus frustraciones con el padre Grandier, todas sus frustraciones por sentirse también no bella, que esto, bueno, al principio hay una escena en la que ella está diciendo, oh, soy bella, no sé qué, porque tiene esta joroba, ¿no? Se veían aliviadas de una forma muy perversa también a través de esta performance de la posesión.
Para ellas es su liberación, ¿no? Es como un poco, claro. O sea, ellas acceden, saben que la única forma en la que pueden ser por una vez en su vida libres y pueden ser el foco de atención, también hay que ponerse en su punto de vista, ¿no? Eran personas que desde una edad muy pronta te dejaban ahí encerradas y era una vida pues bastante difícil, ¿no? O sea,
sí, porque sí,
era terrible, sí. Vamos, yo la veo...
Claro, muchas de ellas, además, esto también lo explica Sor Juana de los Ángeles, que eran llevadas ahí por... es decir, porque sus padres no tenían dinero suficiente para pagarles una dote, o porque, bueno, también dice que porque eran demasiado feas como para encontrar un marido que... Pero claro, sí, es decir,
ese es el caso autobiográfico de ella, ¿no? Que ahí es esto, ya, bueno, se está reflejando en ella misma, ¿no?
Pero es que aparte, el tema de la clausura es muy siniestro.
Mucho.
Es que claro, ya no son monjas ahí misioneras que estén ayudando a la gente o monjas que estén... Es que son monjas que viven encerradas en un convento, en un edificio. Y bueno, claro, de ahí también viene este paralelismo gráfico o visual con un psiquiátrico, con un centro en el que se ingresan a personas ahí.
De hecho, yo estoy convencido que hay una escena que no es en el convento de las Ursulinas, sino creo que es cuando van a hablar con este padre que luego al final es el que llama al exorcista. Jean Mignon, ¿no? Además, joder, que tiene una cara así tan estirada, ¿no? Que da muy mal rollo también.
Sí.
Yo juraría que ese escenario es una cárcel. O sea, literalmente.
Sí.
Han cogido una cárcel y lo han rodado, ¿verdad? O sea, porque.
Sí, parece una cárcel.
Es que yo creo que está metido a posta, ¿sabes? Literalmente. Uh-huh. No es una forma de, subjetivamente o en tu inconsciente, de meternos esa sensación. A mí me gusta mucho la escena. Cuando se ve que hay amor, en el momento en el que, ¿no te acuerdas de Grandier cuando cuando viene Madeleine, ¿no? Que le dice que ella sí. quiere ingresar en uno de estos conventos y él prácticamente como que la libera, ¿no? La dice que ni se le ocurra, ¿no? Que es un lugar terrible, tétrico. A mí me parece muy bonito, ¿sabes? Porque ahí se ve, o ya empiezas a tener un conato de que este padre Grandier no solamente quiere estar con ella por tener sexo, ¿no? Sino que yo creo que hay algo más, ¿no? En este personaje, ¿no?
Sí, de hecho, hay un momento en el que él está asustado, él está asustado y es la primera vez que le vemos aquí, suplicante o pequeño, ¿no? Ante un hecho, el que le pide a Dios, ¿no? La forma de solucionar este amor que siente hacia, bueno, Madeleine, que no me acuerdo antes del nombre, y no sé si me parece genial que se le vea de esa manera a Grandier y a, bueno, que lo hemos comentado ya antes, toda esta relación con Madeleine, que de repente él es consciente o él es humilde por primera vez cuando se le presenta ese sentimiento genuino en él, porque yo creo que antes no se había enamorado nunca, o es lo que se da a entender, tal y como se presenta el personaje, no se había enamorado nunca. Y de hecho, bueno, se casa con ella en esta unión que consideran ambos sagrada, precisamente para confirmar o reafirmar este sentimiento genuino. Y bueno, una de las, al final, cuando llega Madeleine y dice que están ahí como, no sé si le están juzgando o es... Vamos, la monja Sor Juana de los Ángeles está por ahí, ¿no? Y parece que las aguas están un poco más tranquilas. Y Madeleine empieza a decir que no, que la unión que tenía con Grandier, ese matrimonio, que lo consideraba legítimo porque sus sentimientos eran legítimos. Bueno, algo similar, ¿vale? Entonces la monja en ese momento vuelve a estallar y acusar al padre Grandier.
Escenón, ¿eh?
Sí.
Es que lo estoy recreando ahora.
Sí, es que me parece increíble.
Es que de todas maneras es que esta película es que es una experiencia. Me pasa un poco como a ti. Yo no la he visto tampoco, pues como mucho la habré visto un par de veces más que tú, como muchísimo, ¿eh? Porque es verdad que es una película que necesita su tiempo para volver a hacer un visionado, ¿no? Me parece tan potente.
Sí,
o sea, que
sí, es muy potente.
Es complicada, ¿no? Por volver otra vez a revisitarla, ¿no? Pero es que se me queda totalmente marcado en la retina y en el corazón, o sea, porque es una historia que a mí me deja totalmente impactado, ¿no? No me extraña, ¿no? Que haya habido gente de la talla de Aldous Huxley, ¿no? Porque era un escritor que era alguien que se haya un poco investigado sobre la vida de este personaje, era un auténtico erudito, o sea, una persona que prácticamente no es sexo, ¿no? Con el estudio, ¿no? Y no me extraña que quedase tan fascinado, ¿no? Por esta historia, es que es tan potente, o sea, la verdad, a mí me hubiese gustado haber visto el viaje que hizo a Ludun, el propio Aldous Huxley, sobre
investigando
sobre esta historia, ¿eh? Qué maravillosidad, ¿eh?
Es que a mí lo que me gusta también de Huxley, bueno, he leído partes, ¿vale? No me he leído entera la obra, la tengo en mis manos y quiero terminar, y me la voy a terminar, pero... la conseguí hace unos días.
La novela y sus obras. Son obras difíciles.
Ah, sí, bueno, la obra. Sí, no, me refiero a lo que escribió sobre Ludon. Que lo conseguí hace unos días y no me ha dado tiempo a terminarlo. Pero bueno, he ido leyendo partes y me gusta como él. Porque muchas veces también, ¿no? Lo fácil o la crítica fácil a todo esto, ¿vale? Es decir, oh, sí, porque la superstición de la iglesia, oh, los curas, oh, no sé qué. Y bueno, sí, es decir, obviamente, ¿no? Ciertas cosas o ciertos ingredientes como el celibato o el poder que tenían en esa época, bueno, en estos, realmente la iglesia ha tenido mucho poder durante mucho tiempo. Ahora está mermando bastante, pero bueno, ha sido una institución muy, muy poderosa. Pues sí, ¿no? Te puede hacer caer, ¿no? En esa crítica que, bueno, que debe existir por otro lado. Pero él también, Huxley lo que hace es relacionarlo con los fenómenos, ¿no? De control de masas, ¿sabes? Como que va más allá, está explorando también el resorte que le hace al ser humano despertar de esta manera o caer en estas locuras colectivas. y claro, y pone el punto de mira en un fenómeno o en un fenómeno que puede desatar tragedias de muy diversos tipos. Y eso es lo que me gusta de las conclusiones que termina sacando. De que, bueno, muchas veces ante ciertas debilidades, ¿no? Lo que hace el ser humano es identificarse él mismo con una idea o con, bueno, sí, generalmente con una idea que le pone en una escala de valores superiores. Entonces, ¿no? Toda esa frustración que siente, todo este sentimiento de inferioridad que realmente está experimentando, se convierte de pronto o se purifica y se convierte en una causa noble. Entonces, claro, y por esas causas nobles, llegadas a estas causas, entre comillas, nobles, de esta forma, pues lo que se hace es pedir sangre de cualquiera que no esté de acuerdo contigo. Y me parece muy interesante el análisis que hace Huxley en este libro, de verdad. Es una cosa que me parece maravillosa y muy inteligente.
Es que es una pena que este tipo de sucesos no se aborden de esta forma, ¿no? Tan racional, ¿no? Que bueno, sí. Digo que Huxley en su vida era un gran experimentador de la parapsicología uno de los grandes experimentadores del LSD, ¿no? Y de esas otras puertas de la percepción, pero siempre desde un punto de vista muy racional, que a mí es algo que yo le respeto mucho. Y a mí eso me da mucha pena cuando pasan estos casos de que lo aborden gente tan poco preparada, ¿no? O sea, porque yo creo que leyendo, hay dos libros de estos casos que me gustan mucho, que es este y otro de un ensayo sobre fantasmas de Schopenhauer, que me gustan los dos, porque claro, son personas que abordan estos temas, pero desde, claro, son gente ya tan culta, tan preparada, ¿no? para meterse en este tema, que es una
Schopenhauer
experiencia.
Había hablado de los fantasmas.
Sí, era una persona muy metida, sí, le encantaba estos temas. Lógicamente,
leído más sobre el amor, la muerte, todas estas cosas. El genio de la especie y todo esto. De Schopenhauer no...
Pues lo tienes en Valdemar, ¿eh? Traducido. Si quieres buscarlo, luego te paso un enlace.
Lo voy a apuntar, sí.
Sí, a mí me encantó, ¿eh? Ha sido un libro que lo tengo ahí de cabecera. Es muy cortito, pero te expone temas muy interesantes. Además se mete mucho en el tema este de la psique, sobre todo de la psique y de los sueños, de los estados alterados de conciencia, con el fenómeno de fantasmagórico, ¿no? Estaba muy obsesionado con este tema, le atraía mucho, ¿no? Pero es verdad que es súper interesante porque, claro, aquí vemos cuando ves una obra en verdad bien hecha, o sea, ves un estudio hecho con criterio, o sea, creo que Huxley, de hecho, creo que estudió el caso con los documentos originales, que creo que están en la Biblioteca Nacional de Francia. O sea, es una persona que tardó su tiempo en analizar el caso. Y se ve que, o sea, tú puedes estar de acuerdo con cosas o no, pero te estás dando cuenta de que estás enfrentándote a un caso de exorcismo desde el punto de vista de cómo hay que afrontarlo. De hecho, incluso me parece interesante porque hasta el punto sobrenatural, él tampoco te creas que hace algo, un alegato en contra de, o sea, lo que pasa que lo expone bajo otro prisma, pero es una persona bastante respetuosa, ¿no? Con ese tema. Me parece curioso, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos a este tipo de autores, aquí voy a meter un poco la puntilla, estos autores que van muy de racionales y de intelectuales y de cultos, que encima cuando exponen estos temas lo hacen de una forma peyorativa, ¿no? O sea, cuando a mí lo interesante es ver a una persona como Aldous Huxley, de su talla, con el reconocimiento que tiene, poder enfrentarse a ese tema y sin nunca llegar al contexto peyorativo, estudiarla de la manera que se debe estudiar, ¿no? Y siendo crítico, sobre todo dentro del comportamiento humano, en detrimento que otro tipo de factores, ¿no? Que eso a mí me parece, sinceramente, una joya, ¿no? Luego, si encima tienes la suerte de toparte con un tipo como Ken Russell, ¿no? Que era un personaje, para mí no para mal, pero con una capacidad de análisis y de entender las situaciones, como yo creo que pocos directores lo han hecho en la historia del cine. Se reivindica muchas veces a Stanley Kubrick, ¿no? Que yo me gusta mucho su obra, pero muchas veces al pobre Ken Russell, ¿no? Le tenemos a un lado.
Se le tiene un poco al lado y a mí no me parece tampoco. No me parece,
yo creo que
bien.
Stanley Kubrick bebe mucho de él, o sea, siempre lo he pensado, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Creo que tiene.
Hombre, La Naranja Mecánica tiene realmente, yo creo que, mucho que ver con.
La iba a dirigir él, creo, incluso, ¿no? Me parece que estuvo ahí detrás también.
Sí, creo que sí. Es una película muy Ken Russell, o bueno, una película, una historia, ¿no? El tipo de historia y el tipo de inquietud que parece que Ken Russell que tenía se corresponde mucho con la trama de La Naranja Mecánica.
Y bueno, y qué decir más, ¿no? Luego tienes la valentía de este elenco de actores, ¿no? Un personaje como Oliver Reed, ¿no? Que yo creo que hay que valorar, ¿no? Lo que hace aquí, sobre todo, porque esta gente era muy consciente de lo que estaba haciendo. O sea, hay una frase muy famosa, ¿no? De Oliver Reed que no sé si la has leído. Es muy común, ¿eh? O sea, no es difícil encontrarla. Que dice algo así como, nunca quisimos hacer una película cristiana al uso, ¿no? Como de esas que hace Charlton Heston, ¿no? Esto era gente retorcida y, o sea, era gente que estaba ya muy, muy, muy preparada para lo que se avecinaba, ¿no? Y decidieron acceder a ello. Y yo creo que...
Y un elenco increíble, es decir, que Vanessa Redgrave tenía un caché impresionante. Increíble. Sí, ¿sabes? Exacto. Que no estamos hablando de actores que salían ahí de películas de serie B y que aceptaron una cosa arriesgada. Porque
tenía
no
más caché
nada.
Que Oliver Reed, ¿eh? Aún Oliver Reed llevándose aquí. O sea, la que tenía caché aquí era Vanessa Redgrave, ¿eh?
Es que era brutal. Y a mí me parece, vamos, un elenco muy valiente. Y no sé si hoy en día existe esta valentía, ¿no? En la era esta de autocensura que estamos viviendo.
Ahora mismo esta película sería imposible de hacer. O sea, imposible de hacer en el sentido de no tratar este tema, sino hacer una película... siendo autoconsciente de la forma que vas a transgredir, o sea, porque ahora mismo creo que la cultura es muy poco transgresora. De hecho, es que lo triste es que
es muy amable, es como más amable todo.
Y de hecho la transgresión está dirigida, o sea, ya está muy metida dentro del mainstream, o sea, se transgrede.
Sí, claro.
O sea, entonces ya
la transgresión está muy medida, está todo muy no sé, no se me ocurre ahora ningún ejemplo de una película que arriesgue tanto, tío. Y bueno, esta película, con todo lo transgresora que era, porque fue en un momento, vamos, cuando salió fue censurada, no sé si en Estados Unidos, bueno, se censuró muchísimo metraje.
En Italia no pudieron entrar durante 3 o 4 años los dos protagonistas, ¿eh?
Hostia, ¿en serio?
O sea, para quedar un poco...
Madre mía, nivel, sí. No, pues que tuvo, joder, tuvo sus consecuencias y bueno, aún así el público reaccionó muy bien en Inglaterra, por lo visto. En Reino Unido el público fue, bueno, no sé si masivamente, pero tuvo una muy buena acogida. Y es que no sé si este fenómeno se podría dar ahora mismo en 2020 o en el 2021 que vamos a vivir ahora. No se me ocurre nada similar. Pero que igual, ¿sabes? Estoy pasando por alto algo que no sé, que no me viene a la cabeza, pero no se me ocurre.
Pues seguramente sí, porque yo creo que la gente
puede que haya
al final...
Algo. Cuando pero con esa trascendencia...
No, yo a este ¿sabes? Nivel yo creo que ahora mismo que no, porque yo creo que va a ocurrir porque estamos viviendo tiempos muy convulsos y estoy convencido de que el arte y la cultura normalmente cuando vienen este tipo de tiempos normalmente florece, ¿no? Porque
sí, tiene que haber una ruptura.
Claro. Pero hasta ahora, hasta la fecha de hoy, yo creo que hemos vivido una época muy complaciente y claro, muchos, ¿sabes? Joder, del tiempo tienen ciertos críticos, ¿no? Porque nada más ve las cosas como actuales, porque claro, cuando te dicen que hay una cierta película, no voy a decir ningún caso, pero bueno, ya tú ya me conoces, ¿no? ¿Dónde puedo tirar? Sí. Una cierta película que dicen es que es muy transgresora, es que tiene este mensaje y claro, yo me río, digo, esta gente no ha visto Los Demonios o no ha visto ciertas películas porque es imposible que me digas que eso sea transgresor, o sea, porque no lo es. O sea, y además como se lava la gente
tiene como una marca del establishment un poco también, ¿no? Es transgresor amable. Estamos en la época de la transgresión amable.
Sí, está claro, es que la gente no ese tema o no se quiere se quiere vetar de esa forma. Tú cuando transgredes es cuando vas a ver que un montón de personas del establishment, de críticos, de políticos, etcétera, 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 te van a dar una de caña enorme por lo que estás haciendo. Ahí sí que estás transgrediendo. O sea, no porque te lo digan cuatro críticos o cuatro personas que pertenecen a cierta entidad. O sea, ahí poco vas a estar transgrediendo. O sea, cuando transgredes, tranquilo que el día que si alguien quiere transgreder, o sea, lo va a notar. O sea, si normalmente no va a ser en beneficio suyo, ¿no? De hecho, es un poco, tiene esa cierta conexión, ¿no? Como casi crística, ¿no? Como le pasa al padre Grandier, ¿no? Que para trascender tienes que sufrir un martirio, ¿no? Y yo creo que pocos personas están dispuestas, ¿no? A sufrir. Es que es muy valiente y es muy complicado, o sea, yo entiendo. O sea, yo la verdad es que yo esta gente la admiro. O sea, cuando hacen una obra como estas, incluso independientemente del contexto ideológico político que tenga, o sea, ya el hecho de per se, porque yo a veces que puedo decir, joder, me gusta el mensaje o no me gusta, pero cuando veo a algún artista, ¿no? De saber decir, joder, esta persona se está arriesgando, ¿no? O sea, está dispuesta a perder su carrera o su criterio en pos de hacer una obra. Y de hacer lo que él cree, ¿no? Y transmitírselo a las demás personas. Yo creo que eso, a mí, por lo menos, me parece siempre encomiable, independientemente de la ideología o del filtro que pueda tener.
Mira, se me está ocurriendo ahora la peli de Ken Park.
Bueno, sí, esa también.
Tiene ahí, es decir, juegan varios límites esa película con el tema del incesto y de.
La de A Serbian Film fue una película bastante aunque esa sí que tiene yo de todos modos me gustaría un día tratarla con criterio, es que claro, me cuesta un poco meterme con ella porque sí que es una película bastante dura, no sé si la conoces o la has visto.
Es la escena esta del bebé.
Sí, eso
vale. Solo sé eso de la película, sí.
Y claro, lo que pasa es que mira, me gustaría un día analizarla, incluso desde el punto de vista si en verdad existe ese componente artístico detrás o si en su defecto es simplemente un contexto de imágenes para provocar, ¿no? Lo que pasa que yo quiero abordarla, ¿sabes? Porque a mí me pareció muy mal lo que hicieron con esta peli en ese sentido, decir, joder, que es una película, ¿sabes? Que yo creo que, de hecho, incluso muchísimas de las personas que a lo mejor la criticarían no lo harían intentando ver si la persona te fuese a dar un mensaje. En el momento que viesen cierto imágenes, pues directamente pararían y se irían, ¿no? Sí. Y es algo que sí que me interesaría un día hacer. Vas a hacer un sótano de eso, tengo que estar preparado, ¿eh? O sea, no.
Yo también tengo que estar preparada mentalmente, yo también tendría.
Es complicado, ¿no? ¿Sabes?
Sí. Me parece. Sí, fíjate,
bastante valiente, ¿eh? Lo de ese hombre también, o sea, también, joder, y fíjate, no sé, la caña que le dieron, o sea, de tanto le expulsaron, ¿no? Creo que fue de Sitges, ¿no? De un festival de estos, acabó el hombre.
Sí, yo que la de personas que estaban viendo la película se levantaron, no sé si pasó una cosa así un poco tremenda.
Pero bueno, es complicado, ¿no? Pero vamos, en general con los demonios me da pena un poco acabar el programa porque es que tiene tanto, ¿no?
Sí, tiene muchísimo, ¿sabes? De dónde sacar.
Tiene mucha entrehistoria también, no sé, sabes que en el rodaje también se fue muy de madre porque hubo ya actores y sobre todo secundarios que se metieron tanto en el papel que, bueno, prácticamente quisieron hacer orgías. Sí, fue un monte ahí de sinergia y de histeria colectiva también dentro del rodaje, ¿no?
Meta histeria.
Bueno, es que todo el mundo es normal, o sea, porque ¿cómo llegas a ese nivel? O sea, yo la verdad es que hubiese pagado dinero por ver el rodaje de ciertas escenas, ¿no? Porque tú que has tenido tus pinitos en la actuación, joder, ¿tú serías capaz de hacer eso? O sea, ¿podrías llegar a ese nivel?
No.
Porque es complicado, ¿eh? O sea,
no, yo no, es decir, toda esta parte de locura, de restregarse contra la cara de Cristo y todas estas cosas, me gusta mucho verla, me encanta la película, pero yo como actriz no habría sido capaz de hacer eso.
Es muy difícil, ¿eh? O sea,
no, es que te juro que no, tío, no. Es una cosa que respeto muchísimo, es decir, respeto muchísimo a la gente que... Pero, joder, al igual que no podría hacer cine erótico, yo qué sé, tío, hay cosas que sabes que no puedes hacer, ¿no? Como, que no quieres, más bien. Pues, tío, yo es que no. Es que lo veo tan... Es que está muy salido de madre todo, de verdad. Que es uno de los encantos de la película, pero incido en que lo importante me parece el contraste, ¿no? De la historia de Grandier, de cómo él encuentra la armonía y a la divinidad a través del amor y el contraste entre eso y todas estas escenas de locura. Me parece infantil, o creo que, bueno, tú lo has indicado antes, quedarse solo con, bueno, pues estas son cuatro escenas esperpénticas que reflejan la locura de la iglesia. Pues me parece muy simplista. Eso, y me parece que es quitarle valor a una narración increíble sobre la conducta humana, sobre la histeria, sobre muchísimas cosas que a gran escala o a pequeña escala nos siguen afectando en nuestro día a día. Y bueno, me gustaría esto antes de finalizar el programa.
He escuchado unas risillas, ¿eh? No sé por dónde vas a meterte.
Me gustaría contar. No, esto es algo súper personal, tío. Pero me gustaría contar una experiencia que tuve. Bueno, obviamente no llego a estos extremos, ¿vale? No es nada sexual. Pero me gustaría hacer una confesión. No, es una cosa que me pasó, tío, cuando era pequeña, ¿vale? Es breve, ¿vale? No. Pues estábamos en un campamento, ¿vale? Pues lo típico, ¿no? Las excursiones estas de granja, que te vas a una granja y haces pues actividades típicas de hacer pan, no sé, hicimos tiro con arco, no me acuerdo qué hicimos. Y era una excursión del colegio y eran como dos o tres días. Entonces, las habitaciones, pues en vez de estar en el típico edificio en el típico albergue, que es un edificio con, vamos, pasillos llenos de habitaciones, pues eran como unas cabañas súper monas, ¿vale? Es que no me acuerdo ni de dónde era el sitio. Bueno, tío, pues la cosa es que pues había una noche, no sé si era una de las últimas noches, en la que los monitores organizaban actividades nocturnas. Pues no sé, hasta a lo mejor hasta las 12 de la noche o a la 1, no me acuerdo muy bien. Teníamos unos, yo creo que 10-11 años. Y pues en una de estas actividades, yo qué sé, teníamos que escondernos por ahí, ¿no? Estábamos en el exterior, era como una especie de bosquecillo, pero bueno, estaba todo, era una zona segura. Y entonces yo no sé quién empezó, es que no me acuerdo ya, que empezaron a decir que había alguien que había entrado en una de las cabañas y que había roto algo porque habían visto una luz que se había encendido en no sé qué, no sé cuántos. Bueno, esto empezó así, empezó a contagiarse todo el mundo con eso. Y al final estaba todo el mundo, pero todos los niños histéricos, bueno, incluida yo creo que también participé en esa histeria, ¿no?, colectiva. Bueno, todo el mundo histérico diciendo, no, es que han robado todo, es que han rajado los colchones, es que han hecho no sé qué, es que han hecho no sé cuántos. Pero todo el mundo creía fervientemente que eso había sucedido de verdad y no había pasado. Pero, o sea, al final ya, pues no sé, llegaron la profesora o más serios y tal, y pararon toda la locura. Y lo más gracioso de todo, que bueno, que es, no, es un pequeño episodio de histeria colectiva que me apetecía comentar, pero lo más significante para mí fue que todo el mundo me echó la culpa a mí de haber empezado ese rumor.
¿Qué dices?
Que sí, te lo juro, tío.
Es un poco el padre Grandier
Grandier, tío, pero es que te lo juro que además yo no sé quién lo empezó, pero es que yo no tengo conciencia de haber empezado eso, pero claro, y tío, todo el mundo en contra de mí se puso en una cabaña, ¿no? Con, pues no sé si había 10 personas en una cabaña, no me acuerdo. Pues todas mis compañeras mirándome mal, mi profesora también, ¿sabes? Me cayó una bronca, pero es que fui ahí como, pues eso, en plan padre Grandier, tío. Y me acuerdo que la única persona que me creyó, porque ella decía, pero es que no es verdad, yo llorando, yo estaba súper mal, tío, yo diciendo que no es verdad, que tal, yo defendiendo mi inocencia. Pues sí, la única persona que no me machacó fue mi mejor amiga, que es que ni siquiera me dijo, ¿sabes? No dijo nada tampoco, vale, no salió a defenderme ahí, oh, no, pues Carolina no ha hecho nada, pero, tío, simplemente se sentó a mi lado y no dijo nada, es decir, no decía nada, nada negativo, quiero decir. Y sentí muy profundamente su apoyo en ese momento y no sé, es como, bueno, a ver, tampoco era mi Madeleine, ¿no? Pero porque no teníamos, pero no sé, recuerdo que lo pasé muy mal, de verdad. y tuve un disgusto muy serio esa noche. Lloré muchísimo. Y claro, bueno, esto es una minucia en comparación con lo que pasó ahí, pero ese sentimiento de impotencia y de frustración por ser juzgado por algo que no has hecho y por ser acusado por un jurado popular, bueno, un jurado popular o por el, en este caso, los niños, o todos los niños eran el equivalente de la muchedumbre acusadora. Que nadie tenía pruebas de que había sido yo, pero todos me apuntaban a mí, tío. Y sentí esa, no sé, esa especie de impotencia y fue muy duro. Bueno, sobreviví a eso, por supuesto.
No, no, pero es terrible, ¿eh? O sea, pero... yo he vivido también algún caso de estos de histeria y joder, es terrible, o sea, es algo que no... Joder, me acuerdo también en un campamento, curiosamente.
¿Sí?
Sí, sí, recuerdo un caso de una, bueno, un sitio que en el que estábamos contando historias de fantasmas, ¿vale? Uh-huh. Además era una especie como de caserón así del siglo XIX, ¿no? Un sí, sitio que mis padres me llevaron ahí como 15 días por el norte. Y no sé a quién se le ocurrió contar historias de fantasmas, creo que fue encima un propio monitor, el cabrón, ¿sabes? Y creó un caso de histeria porque me acuerdo que estuvimos como 3 o 4 días convencidos de que había fantasmas en el lugar y de hecho la gente empezó a decir que había visto cosas y sí, bueno, hasta el punto que una cosa que nunca se me ha olvidado de mi vida es de una niña que, bueno, de hecho ya vinieron los padres a por ella, ¿eh? Porque se puso, decía que había alguien que la estaba acosando, y se puso a llorar y a entrar en un estado de locura total. O sea, yo no sé qué pasaría con ellos después, me imagino que no pasaría nada, ¿no?
Ya.
Era un crío. Pero fíjate, o sea, cómo se puede generar ese tipo de energías y de estar. Lo único bueno es que no se acabó culpando a alguien, ¿no? O sea, buscar a alguien para acabar con él, pero sí que y luego he vivido cosas así también muy muy parecidas y bueno, y luego la historia, la onda que no he vivido, o sea, la historia y la historia colectiva y buscar aquí juzgar a alguien es terrible, ¿no? Quizás a lo mejor mi ejemplo no ha sido tan correcto porque no se ha sojuzgado a alguien, ¿no? Pero sí que fue un caso de histeria colectiva. Yo alucino, sí. ¿Y cómo puedes llegar a creer algo, ¿no? O sea, creer que te está pasando algo y aparte no ser capaz de controlarlo, ¿eh? Porque eso es...
Sí. Yo creo que, bueno, ahí tiene, claro, en parte todo el caldo de cultivo que se genera y el poder del lenguaje. Cuando caemos en la trampa de nuestra propia dialéctica, me parece también... Pues es que eso ya es un tema aparte, ¿sabes? El tema de la construcción de la realidad a través del lenguaje y de... Es un tema que es muy amplio y que... Quedaría para, yo qué sé, para otro programa.
Sí, no, pero vamos, es fascinante y es una prueba de cómo podemos ser totalmente manipulados y lamentablemente, ya no solamente en dictaduras, ¿no? En gobiernos, en la época actual siempre está ahí presente, o sea, la manipulación a través del lenguaje, ¿no? Y crear esa especie de estado alterado existe.
La demagogia,
es terrible. Sí.
Es una cosa que no ha muerto y que yo creo que mientras, desgraciadamente, mientras exista el ser humano no morirá. Lo que nos queda para combatirla es, pues, este tipo de películas, ¿no? Este tipo de análisis también o intentar analizar los hechos de una forma más racional o más crítica.
Sí. O sea, que en los tiempos que vivimos yo creo que cada vez es más complicado, y no lo digo por eso de que los tiempos anteriores fueron mejores, sino yo creo que también viene un poco porque como vivimos en una época tan exponencial y tan acelerada, porque es verdad que no paramos, tenemos un ritmo de vida que no tenemos casi tiempo para la reflexión, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que me parece algo muy peligroso, porque si no hay nadie que tenga el tiempo o la dedicación para pararse a reflexionar sobre cosas que están ocurriendo, ¿no?
Pues sí, hombre, nuestra situación ha mejorado sustancialmente, nuestra calidad de vida, ¿no? Con respecto a
mejor que el Ludón vivimos, eso está claro.
Mejor que no. E incluso, bueno, con esta pandemia con el coronavirus, creo que también se han dado casos, ¿no? De todo ese tema de conspiraciones, de histeria colectiva, de pensar que esto ha sido
Totalmente.
Creo que también es una época muy interesante para sacar paralelismos. Todo lo que se está haciendo en nombre de pues de la justicia, ¿no? O de, o aprovechando la tesitura. Creo que esta película es muy actual precisamente también por eso. Y vamos, si hay alguien que nos está escuchando todavía y no la ha visto, la recomiendo profundamente.
Pues sí, porque esta película es muy actual, yo creo que es eterna, ¿no? Es de estas obras sí. Que quedan ya para la historia del cine, que ya trascenderá el tiempo, ¿no? Porque es un mensaje tan, tan universal, ¿no? Mm. Y bueno, y luego si alguien se atreve, que se lea la, ¿no? Se lea el ensayo de Huxley.
Que también... Pues yo me lo voy a terminar, ¿eh? Esto lo empecé hace un par de días y me lo quiero terminar.
Engancha, ¿eh?
Así que ya lo contaremos, ¿no? Sí. Sí, es interesantísimo.
Hay que decir de todos modos también que la película también se inspiró no solamente en la obra de Huxley, creo que también se inspiró a través de otro ensayo, que ahora mismo no tengo yo el apunte, no sé si lo tienes tú por ahí a mano.
No.
Sí, vale, sí, lo tengo aquí, vale. De John Whiting hizo también otro ensayo sobre las endemoniadas de Loudoun y también, yo este no lo he podido leer, no lo he llegado a encontrar y pero bueno, que también por lo visto es también hecho con muy buen criterio. Sí. y por lo visto que el Russell se inspiró en los dos, o sea, también lo que demuestra que es una persona que se documentó bien, ¿no? Antes de hacer una obra, ¿no? Sí. Cada vez ¿tú crees que cada vez tenemos menos directores así que se meten tan dentro o es simplemente un estereotipo? O sea, eso también es una cosa que
no,
me...
Sí. No sé, yo quiero pensar que sigue habiendo buenos directores o gente que se implica de esa manera. O quiero pensar.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que pese a todo lo que hemos comentado, ¿no? De la autocensura y tal, creo que siguen saliendo muy buenas películas y yo creo que tenemos que ser positivos al respecto y confiar en nuestros creadores. Hay en nuestros creadores, eso ha sonado muy muy sectario.
Confiemos en
nuestros creadores.
Que de todo el mundo, es verdad que hay una cosa que siempre dice uno de nuestros colaboradores, Eduardo Vaquerizo, que me parece muy interesante, que claro, que nosotros muchas veces las juzgamos las obras de antes, pero ya una vez echas el filtro, porque si te das cuenta, claro, ya una vez pasados los años no, se han quedado las buenas. Toda la paja ya la hemos ido quitando, entonces claro, yo creo que cuando pasen los años y lo veamos todo con perspectiva nos daremos cuenta de todas las grandes obras que han aparecido en estos tiempos, aunque ahora nos cueste porque claro,
Es un poco el síndrome de la edad de oro,
claro,
lo que... pero yo por eso precisamente en eso coincido con Eduardo Vaquerizo, yo creo que me mantengo positiva al respecto y yo creo que se están haciendo grandes cosas también a nivel artístico. He hecho toda la profusión esta de plataformas, online, ¿no? Todo este cambio de la manera de ver las cosas que tenemos o de cómo accedemos a la cultura. Yo creo que sí que es verdad que está saliendo de todo en esto, ¿sabes? Pero quiero mantener la lectura positiva. Así que...
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Siempre con teniendo en la retina, ¿no? Yo es que nunca no lo puedo dejar de pensar, ¿eh? Esa monja con la cabeza torcida.
Sí, con la joroba, sí.
Es que es terror y estado puro, o sea, sin ser terror, ¿eh?
Terror y toda esa sexualidad reprimida saliendo a flote. Es terrible. Es que
hay tantas cosas.
Es una imagen para la posteridad. Yo creo que tiene muchos planos que son directamente... son maravillas visuales. Por la cantidad de conceptos que encierran. Pero vamos, pero siempre supeditados a la trama. A la historia y a la evolución del personaje de Grandier. Con lo cual para mí es que es la mezcla perfecta.
Totalmente. Bueno, pues
A mí me encanta esta película, de verdad. Ha sido un placer para mí hablar de ella.
Bueno, pues os prometemos que va a haber un segundo capítulo en el que junto a Carolina vamos a tratar otra obra de Ken Russell. Así que, bueno, va a haber dos partes, ¿no? Una obra también muy muy interesante, que también tiene mucho trasfondo. Muy muy a lo Ken Russell, vamos. Es que sí. Ken Russell en estado puro.
Sí.
Una película también tiene mucha mandanga, ¿eh? También es así.
Sí, la verdad es que sí. Es una película que me encanta también.
¿La citamos o dejamos a la gente ahí que sé que dirá que, de qué están hablando?
A lo mejor que hay que la intenten adivinar, no sé.
Sí. A ver. Intentar adivinarla, ¿no? De todas las muchas que hay de Russell. También es, podemos decir que es de los 70, 80 también, ¿no? Creo que es 80.
Es de los 80, yo creo.
De los 80, sí.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, para terminar también me gustaría mencionar dos casos de histeria colectiva, ¿vale? En conventos de monjas. Para terminar con un toque un poco así, bueno, a mí me parece gracioso. Es decir, hay un caso de monjas maulladoras que empezaron a maullar en un grupo de monjas, sí, en Francia. Y que, sí, pues que empezaron a maullar y a ciertas horas y no, y solo se pudo solucionar separando a las monjas, ¿vale? Bueno, en este caso pues no hubo posesiones infernales o sangre de por medio, parece ser. Y luego otro caso que es el de las monjas mordedoras, pues que una mujer, una de las monjas empezó a morder a sus compañeras y las que, bueno, son como las monjas zombies, porque a la que mordía pues también se entraba en un trance extraño y empezaba a morder a las demás. Y es curioso también, en el siglo XV, en Baviera. Quería dejar esos dos apuntes, tío.
Está muy bien.
Como anécdotas un poco, bueno, graciosas o curiosas.
Si quieres decimos también que no, que lo desconocíamos y que hemos descubierto una faceta de Ken Russell muy extraña. Que allí es que ayer te lo...
Sí.
Cuéntalo si quieres. ¿Con qué te topaste ayer por la noche? Que fue una cosa como muy loca, ¿verdad?
Sí, no, pero cuéntalo tú.
Pues no sé, estaba ahí investigando y de repente vi Ken Russell y vi Big Brother y digo, hostias. Y me dio por mirar por YouTube y me di cuenta que el bueno de Ken Russell estuvo en, creo que fue en el Gran Hermano Big número 5 de Inglaterra y bueno, pues me dio por verlo, ¿no? Pero sí. Estuve viendo ahí bastantes vídeos en el que, bueno, además creo que se fue bastante pronto, creo que duró una semana, sí, porque me parece que entró a primeros de enero y la primera semana de enero se fue el hombre, con lo que acabó tuvo un altercado con uno de los personajes de allí, con Jace Goody, que además me has comentado tú que ya falleció, ¿no? Lamentablemente. Sí. Y la verdad es que es un poco impactante, ¿no? Además verle, claro, ya en un estado ya bastante avanzado de su edad, con esa obesidad. Sí, no sé, a mí me impactó. Mira que yo me impactó mucho cuando me enteré que John Lydon, ¿no? El cantante de los Sex Pistols estuvo en ¿cómo se llama? En la Isla de los Famosos, que ahí también estuvo, Supervivientes, que dije, hostia, bien, eso también es... Pero yo creo que a mí me impacta más lo de que
Russell. Pero Nacho Vidal estaba por ahí, Supervivientes,
es que dices,
o...
Sí, pero claro, dices, Nacho Vidal y John Lydon, dices, bueno, pero Ken Russell, tío.
Ya, Ken Russell.
Es que no tiene sentido, ya, o sea, no sé...
No, y aparte ya siendo tan mayor, bueno, igual necesitaba dinero... Pero bueno, el hombre se fue al poco tiempo... Pero además que formar parte de esa telerrealidad que también, o sea, es que es una forma de telebasura muy seria. No sé, no le pega, ¿sabes? Bueno, que es su decisión libre y, bueno, irrespetable porque es una cosa que eligió él, pero no sé, es un poco triste. Pero bueno, muy curioso, sí.
A mí me dio mucha pena verle ahí, ¿eh? O sea, de hecho, yo le veía un poco como fuera de lugar, no sé si...
Sí.
Si a ti, ¿no? Decir, pues, además que ya es como un señor anciano, ya como que dices, joder, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes? Un poco... bueno, pues...
Pues yo creo que la última parte de su vida como que encontró más problemas de financiación y demás y bueno, es que tampoco sé, yo qué sé, su situación económica en ese momento, pero vamos, que el esplendor ya no lo estaba viviendo. En la última parte de su vida, así que... Pero bueno.
No, la verdad es que
ha hecho cosas maravillosas y... tenemos que quedarnos al final con lo que trasciende al individuo, que es la obra. Y sus obras, hay obras que son absolutamente imperdibles, como los demonios.
Bueno, es que te tomas tiene un montón, ¿eh? A mí, por ejemplo... Sí. La de Un viaje alucinante al fondo de la mente, no sé si la has visto toda esa película, es también es espectacular, es que tiene de películas este hombre, la de Listomanía también.
Sí. Tiene muchísimas. El género musical que exploró también con gran maestría. Bueno, es que Ken Russell a mí me encanta. Es un creador, un director con el que comulgo mucho. Gracias a todas sus locuras. También. Y me parece que tiene un sentido del drama y de...
También del humor, ¿eh?
Servicio de la historia, un sentido del humor. Me parece único. Único y un poco infravalorado. A ver, tiene su reconocimiento, pero un pelín infravalorado, diría yo.
Sí, yo no creo que sea de esos directores que toda la gente saque. O sea, a ver, yo creo que cualquier persona que le guste mucho el cine y ya empiece un poco a investigar más, ¿no? Más allá de ciertas listas o ciertos directores más canonizados, cuando descubra que en Russell normalmente pues la gente queda muy fascinada con él, o sea, eso sí, está claro.
Sí.
Pero es verdad que no le veo que sea alguien tan reivindicado, ¿no? Quitando incluso a lo mejor Los demonios, su obra un poco así más aceptada, ¿no? Luego hay otras obras que prácticamente han quedado ahí olvidadas totalmente, ¿eh? O sea, es bastante triste, ¿no? Pero bueno, había un incomprendido, ¿no? Lamentablemente.
Sí.
Bueno, pues venga, acabamos ya, nos está costando, ¿eh? Parece que estamos aquí como diciendo, joder,
nos
qué pena.
Aquí,
Bueno, Carolina, ha sido un enorme placer tenerte aquí de nuevo. Qué bonita charla, hora y media, o sea, nos hemos quedado a gustos, ¿no?
Sí, la verdad hablando. Es que sí.
Y yo creo que me he quedado hasta corto, me da un poco la impresión de que es que esta obra creo que daría para mucho más, incluso de todo lo que hemos tratado, pero bueno, espero que los oyentes que sean fans de Ken Russell y de esta historia pues hayan quedado contentos, y bueno, y sobre todo si algún oyente no ha descubierto esta obra, por favor que se acerque, porque yo creo que es una película que muy difícil de etiquetar, y creo que pocas películas se parecen, ¿no?, a estos demonios, y eso me parece una película muy auténtica, muy difícil de clasificar y de repetir, o sea, y de encajar con alguien o con un género.
Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por todo, de verdad, ha sido, un placer para mí hablar contigo de esta película, y bueno, espero que nos veamos próximamente para hablar de esa otra película de Ken Russell.
Ya sabes que ya queda poco, o sea, ya tenemos todo preparado, o sea que
sí.
En nada los oyentes verán publicado después de esto la otra cita.
Sí.
Un abrazo, Carolina.
Un abrazo. Hasta luego.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah. Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Por favor, niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
La mandanga va a petar, la mandanga
va a petar, oh señorita.
Será bien tu tabla ya,
dale ya, señorita,
pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señorita,
con el señor Dar surfeando en tu día.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.